Buenos días de nuevo. Estaba leyendo en un libro que había escrito a Luis Palau, hablando acerca de experimentando el perdón de Dios. Y él allí había escrito acerca de Napoleón. Y él dijo lo siguiente, que una vez a Napoleón vino una mujer pidiendo clemencia por su hijo. Y en su petición, ella, bueno, le pidió a Napoleón, le dijo, por favor, perdona a mi hijo. El emperador le respondió a la madre y le dijo, bueno, pues el joven había cometido la misma ofensa ya dos veces. En segunda vez que había cometido esta ofensa, la justicia requería la sentencia de muerte. Pero la madre, en su persistencia, le dice a Napoleón, pero no pido justicia, explicó la madre, abogo por misericordia. Y Napoleón le respondió a esta madre, le dijo, pero su hijo no merece misericordia. Bueno, entonces, dijo la madre, gritando en una voz más elevada, Señor, gritó la mujer, no sería misericordia si lo mereciera. Y la misericordia es todo lo que pido. Bueno, entonces, dijo el emperador, tendré piedad. Y perdonó al hijo de la mujer. Interesante. Si uno mereciera la misericordia, entonces no fuéramos dignos de ella. Y en realidad todo esto es lo que encapsula Job en el capítulo 10, cuando él empieza a hablar desde la profunda oscuridad. Si Dios establece orden al caos. Y esos son los temas que hemos estado hablando acerca de las últimas semanas, acerca de la enfermedad mental, que en realidad para nosotros, hemos dicho, es complejo. No es algo sencillo, no es algo fácil de ya entender y ya lo comprendemos todo y ya somos expertos en esto. Hay mucho, mucho que todavía no se conoce, que se está explorando. Creo que para cada uno de nosotros, aunque nos afecte directamente o indirectamente, es algo que tenemos que tratar y considerar. Y para poder servir a nuestro mundo con el mensaje de esperanza y vida, el mensaje de Jesucristo, es importante, hermanos, que si esto no lo está afectando a usted directamente, tarde o temprano usted se va a cruzar con alguien que sí está batallando con enfermedad mental. Y creo que uno de los textos que encapsula también de la misma manera que Job lo hace es el Salmo 69. Voy a invitarle a que abra su Biblia y consideremos lo que el salmista habló, lo que él, en una manera muy proféticamente, David exclama en un momento de incertidumbre, de grande angustia, de grande ansiedad. En efecto, muchos eruditos y muchos de los escritores del Nuevo Testamento constantemente citaban el Salmo 69, especialmente el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el versículo 20, que nos ayuda a entender, y eso Cristo lo vivió en la cruz del Calvario. Él vivió esto en la vía dolorosa. Él vivió esto en la carne cuando Él ministraba hacia gente y daba las buenas noticias y cómo la gente rechazaba, cómo los religiosos planeaban contra su vida. Y mire lo que dice el salmista David diciendo, los insultos me han destrozado. ¿Qué le han destrozado? El corazón. El corazón. Y mire lo que continúa diciendo, para mí ya no hay remedio. Wow, esto es un mensaje muy pésime. Está diciendo, ya no hay alternativa aquí. Y mire bien, porque esto es lo que viven muchas personas con enfermedad mental. Dice, busqué compasión y no la hubo. Wow, qué cosa más terrible. Vivir con angustia, vivir con ansiedad, con temor, con una carga, con dificultades, con problemas, buscar compasión y no hallarla. Qué feo. Qué cosa más horrible es eso. Me pudiera imaginar. Es como que uno se está ahogando y no tiene nadie en quien lo pueda rescatar. Dicen que es una muerte lenta. Y aquí el salmista está diciendo, he buscado, busqué compasión y no la hubo. Busqué consuelo y no lo hallé. Yo cuando estaba considerando los textos que voy a citar esta mañana y que estamos repasando, vuelvo a repetir, esto es algo que empecé a procesar y muchas emociones muy dentro de mí, pero tan solo si usted brinca o se regresa al versículo 17 del mismo capítulo de Salmo 69, mire lo que él dice. Dice, estoy angustiado. David empieza en el versículo 17 y dice, estoy angustiado. En el versículo 19, él dice, me afrenta mi confusión. No solamente David se encontraba angustiado, pero estaba confundido. ¿Saben una cosa? Cuando uno está tratando o dialogando o está enfrentando a una persona con enfermedad mental, lo que es angustia y confusión es muy, muy real. Y mire, él está diciendo, mire, tengo confusión. Y otra vez más, aquí en el versículo 20, David dice, está quebrantado mi corazón. No solamente está quebrantado su corazón, imagínese la cantidad de pena o angustia que está sintiendo y está lidiando con él. Mucha gente empieza a procesar y tratar de comentar para entender lo que David estaba experimentando. Y sabe que en realidad cuando uno está pasando o la persona misma que está sufriendo de enfermedad mental vive con vergüenza. Lo vimos en los testimonios de la hermana Aline y la hermana Lisa la semana pasada. Cómo ellas estaban lidiando con vergüenza, con culpabilidad y con condenación. Pero usted sabe que no solamente el individuo que está viviendo con enfermedad mental está lidiando con esto. Muchas veces aún los padres o las personas que cuidan de personas con enfermedad mental lidian con las mismas cosas. Una de las más grandes mentiras que el enemigo ha plantado allí en la vida, y yo creo que la hermana Aline, ella lo explicó bien en su testimonio. Ella empezó a sentirse que ella tuvo culpa por la condición de su hija. Y la realidad es que nos echamos ese paquete de condenación y culpabilidad y vergüenza, porque pensamos que nosotros somos los culpables de que una persona está sufriendo con enfermedad mental. Pero la realidad es que David, en sí, si observamos otro capítulo de la Biblia, nos deja saber, porque David, y algunos que ustedes que tomaron la clase de hermenéutica se van a recordar, que David es un tipo de Cristo. Él fue un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él vivió lo que Cristo realizó. Y si observamos, por ejemplo, en el capítulo 27 de Mateo, vemos cómo David fue ese tipo de Cristo que Cristo vivió. Por ejemplo, si usted se pone a pensar y empieza a observar, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él tuvo que enfrentar. ¿Qué enfrentó? Bueno, pues allí hay algunas cosas. Las burlas. ¿Qué más enfrentó? Comentarios sarcásticos por los que estaban alrededor de la cruz. ¿Se acuerda que le decían? Bueno, pues si tú dices que eres el Hijo de Dios, ¡bájate! ¡Manda a los ángeles a que te vengan y te defiendan! Son comentarios sarcásticos. No que tú dices que crees en Dios, entonces ¿por qué estás batallando con depresión? ¿Por qué estás batallando con ansiedad si tú crees y vas a la iglesia y lees tu Biblia? Esos son comentarios sarcásticos. Y mire, ¿qué más enfrentó el Señor? ¿Qué tal el abandono de sus discípulos? Usted sabe que lo más terrible en la vida es necesitar a la gente que confías más en ellos y a la hora de tu necesidad te abandonan. A la hora que tú necesites de alguien, te da la espalda. Es feo eso. Es feo. Y mire, el Señor estaba. ¿Y qué pasó? No solamente lo abandonaron, pero fíjese, Pedro lo negó. No una vez, no dos veces, tres veces. Pedro negó a su Señor. Vemos también cómo en el Señor la amarga hiel que le dieron por comida. O el vinagre como bebida. Sí, yo no acostumbro tomar vinagre. Yo no sé quién usa vinagre aquí, pero wow, yo ni aguanto el olor. Pero imagínese teniendo que le den vinagre para beber. Todo esto. De nuevo, estas son cosas que el Señor nos está mostrando y creo que con mucha razón el salmista lo escribió proféticamente, dirigido por el Espíritu Santo, tanto para nuestra enseñanza, para nuestra observación. Y no solamente eso, pero note bien, porque he escuchado comentarios, ¿por qué hacer esta serie de enfermedad mental? Y algunas personas no entienden por qué necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no lo está hablando. Por eso necesitamos que hablarlo en la iglesia. Por eso tenemos que considerar el tema, porque otros no están hablando de este tema. Y es mejor que usted escuche de la iglesia y escuche de su pastor que este tema es real. Pero si eso no es suficiente, vaya conmigo a Mateo capítulo 25, rápidamente, y observemos lo que el Señor habló acerca de uno de los famosos parábolas que el Señor estaba sentando acerca de las ovejas y las cabras. En el capítulo 25 de Mateo, vamos a empezar en versículo 31, y mire lo que dice ahí. No va a salir en las pantallas, pero escuche bien. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en un trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él las separará unos de otros, como separará el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, note bien, porque tuve hambre y y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitabas de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y no termina allí. Vamos a leer el aspecto negativo y lo que el rey le dice a las cabras. Mire lo que le dice: luego les dirá a los que estaban a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo en la cárcel y no me atendieron. Ellos también contestan: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron, lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, le voy a reducir otro sermón en unas cuantas palabras. Al Señor le importa los que sufren. Al Señor le preocupa que usted y yo usemos los bienes que Él nos ha bendecido para ayudar al que está sufriendo o afligido. A Él le importa. Y si por si eso no fuese suficiente, vaya conmigo rapidito al libro de Santiago, y Santiago lo expone de otra manera más sencillo aún. Y Santiago lo dice de esta manera en Santiago capítulo 1, versículo 27. Él lo simplifica para que usted y yo no quedemos en duda. Mire lo que Santiago dice. Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo, hermano carnal. Hermano carnal. Mire lo que dice: la religión pura y sin mancha. ¿Okay? Esto es la religión que le gusta a Dios. Mire, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. Y mire cómo Santiago lo desglosa: delante de nuestro Dios Padre es esta: atender a quién, a los huérfanos y a las viudas en sus ¿qué? Aflicciones, en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. O sea, al Señor le importa aquellos que están sufriendo. Él tiene un interés especial que usted y yo salgamos afuera y nos involucremos con ellos. Y eso incluye los que sufren aflicción de enfermedad mental. Ellos son los que Dios nos está llamando a atender, a ministrar. A ellos el Señor nos llama. Y creo que, de nuevo, Lucas lo vuelve a encajar bien y registra para nosotros cuando el Señor está dando una exposición. El Señor está hablando acerca de qué exactamente se trataba el reino de los cielos. Usted sabe, pudiera usted imaginar, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 36, Lucas registró las siguientes palabras, explicando de qué se trataba el reino de los cielos. Lucas registra las siguientes palabras y dice Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Ja. Para mí, la compasión no solamente es algo que uno siente. Si lo único que yo siento es simpatía por su dolor, ok, eso es parte, pero eso no es compasión. Compasión requiere no solamente que mis emociones se involucren en su necesidad. Compasión real de la que Dios está hablando es involucrarme en su dolor. Es si se pudiera decir de esto, ponerme sus zapatos. Ponerme sus zapatos y experimentar lo que usted está experimentando. Involucrarme en su mundo, en su realidad. Y creo que esto nos ayuda a entender un poco más de lo que, de lo que el Señor estaba hablando cuando Él dice, sean compasivos. Para entender la palabra compasivos, yo creo que uno debería que regresar unos versículos más para poder entender lo que el Señor estaba desglosando aquí. Por ejemplo, si usted se regresa tan solo al versículo 27, esta serie de exposición que el Señor está dando, algunos lo han tratado de igualar al Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo capítulo 5. Pero si usted empieza a notar, el Señor empieza a desglosar algunas cosas para nosotros, y Él da siete aquí, asienta, si pudiéramos decirlo de esta manera, asienta siete aspectos del amor incondicional. Okay, es lo que el Señor está haciendo aquí cuando Él está hablando de que nosotros seamos compasivos, así como nuestro Padre es compasivo. Si usted observa los versículos anteriores, usted va a ver que el Señor dijo, amar a vuestros enemigos. Oh, es fácil decir, oh, voy a amar a todos los que me tratan bien. Pero el Señor no dice solamente que trates a los que te tratan bien, dice, ama a los que te tratan mal. Wow. Ok, pastor, ya no quiero escuchar más. Cerremos el mensaje ahorita. No, y luego no solamente eso, pero ¿sabe qué? Si usted observa los versículos anteriores, usted va a ver que el Señor hasta aún dijo, haced bien a los que te aborrecen. Wow. Ok, pastor, ya no quiero escuchar más. Primero me dices que ame a mis enemigos y luego quieres que yo haga bien a los que me aborrecen. Sí. Es lo que el Señor está mandando aquí. Estas son las cosas de los que pertenecen al reino del Señor. Esas son las características de lo que ellos hacen. Y por si eso no fuese suficiente, si amar a nuestros enemigos no fuese suficiente, si hacer bien a los que nos aborrecen no es suficiente, ¿qué tal de bendecir a los que nos maldicen? Oh, ¡wow! No, el Señor está loco. Definitivamente el Señor está loco. Porque Él quiere que yo ame, yo haga bien y bendiga. Y si eso no fuese suficiente, Él dice orar por los que os calumnian. Wow. Esto se está poniendo muy bueno. No temas cuando los hombres te odian. También nos enseña de dar libremente. Y luego, tratad a otros, a todos, de la forma que uno quiere ser tratado, que es la regla de oro. So, cuando uno está viendo esto, es importante, hermano, que uno mire lo que el Señor estaba diciendo. Y si usted observa en el versículo 36 de nuevo, ¿qué es lo que usted está viendo? Usted viera la siguiente cosa. Misericordia conduce a misericordia. Si usted observa el siguiente versículo, usted va a ver que el juicio lleva al juicio. Y si usted mira la última parte del versículo 37, usted va a ver que la condenación lleva a la condenación. Y si usted mira esa última parte del versículo 37, el perdón produce perdón. Y si usted observa el versículo 38, usted va a ver que el dar conduce a dar. ¿Okay? Es lo que está hablando el Señor aquí. Misericordia te va a llevar a más misericordia. Juicio te va a llevar a juicio. Condenación te va a llevar a condenación. Perdón te va a llevar a más perdón. Y el dar te conduce a dar. ¿Qué cosa que el Señor está sentando aquí para nuestras vidas? Y lecciones. Si usted lee todo el capítulo 6 de Lucas, déjeme proponerle algunas cosas que el Señor asentó, especialmente para usted que quizás esté batallando con enfermedad mental, o usted que está sirviendo a alguien con enfermedad mental. Yo creo que el Señor habló y estableció ciertas cosas, y para ser más específico, déjeme aterrizar en esto: la actitud. La actitud. Porque a veces mi actitud no refleja la actitud del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque soy muy emocional. Es la realidad. Soy muy emocional. Pero si observamos los versículos aquí en el capítulo 6 de Lucas, mire lo que el Señor estaba hablando acerca de lo que, de cuáles son las, cómo se conduce la gente del reino de Dios. Y mire lo que el Señor estaba diciendo. Por ejemplo, nuestra actitud ante circunstancias. Nadie aquí tiene circunstancias. Eso es solo la gente de afuera de estas cuatro paredes. Ellos tienen circunstancias, nosotros no. Vivimos vidas tan perfectas, ¿no? Pero el Señor está hablando a nuestras vidas y dice, mira, esto es la actitud correcta que uno necesita en cualquier circunstancia. ¿Sabe por qué? Porque Él entiende que usted y yo, nuestras circunstancias suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Pero usted sabe algo de Dios: Dios es constante. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo mañana. Él es constante. Su amor, su santidad, su gracia, su bondad es igual. Y note bien, no solamente habla acerca de nuestra actitud ante circunstancias, pero mire, habla acerca de nuestra actitud hacia la gente. ¡Wow! Lo vimos, ¿no? Ama a tu enemigo. Bendice al que te maldice. Aquel que te hace mal, hazle bien. Eso es duro. Pero eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Ay, pastor, es que usted no entiende. La persona con la que vivo es el demonio. Ámalo. ¿Sí? Es lo que el Señor nos está diciendo. Ámalo. Bendícelo. ¿Sí? Hazle bien. Cuando te haga mal, hazle bien. Eso es duro, pero esos son las cosas que agradan a Dios, y es lo que está diciendo. Eso es la actitud correcta hacia la gente, y no solamente hacia la gente, pero nos da una descripción de nuestra actitud hacia nosotros mismos. Sabe, yo conozco y he hablado con muchas personas que tienen una actitud bien pésime hacia ellos mismos, y la realidad es que les importa más cómo ellos se ven mismos que lo que Dios mira de ellos. Lo único que miro en el espejo es que estoy gordo, feo, arrugado, pelón. Y si mirara yo el espejo de Dios, Él dice: eres perdonado, eres libre, vives con propósito, tienes la plenitud de Cristo en ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en ti, tienes palabra de vida. ¡Wow! Es que usted no entiende, pastor. Yo no entiendo. Pero Dios sí entiende. Y Él asentó una verdad para usted y para mí, hacia nosotros mismos. Mire, hermano, cuando la condenación y la vergüenza empieza a atacarle, usted se detiene de Romanos 8:1. Hay pues no condenación para aquellos que están en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que me puede condenar si estoy en Cristo Jesús? Nada, absolutamente nada. Hay pues no condenación para aquellos que... ¿Qué significa? Hay pues no existe nada. Si estoy en Cristo, no hay nada que me pueda condenar porque estoy escondido en Él. Él derramó su sangre. Él pagó el precio de mi redención. Él me rescató de las garras y la sentencia de la condenación. Y me dio salvación, vida y propósito. Cuando yo cuestiono eso, hermano, dudo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Y luego, Él asentó. ¿Cuál es nuestra actitud hacia Dios, el Padre? Me gusta mucho leer el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque dice, entrad confiadamente al trono de la gracia. ¿Por medio de qué? Por la sangre de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para obtener ¿qué? Gracia y misericordia. Entre confiadamente al trono de la gracia, por medio de la sangre de Cristo Jesús. ¿Sabe? Yo creo que yo necesito eso. Creo que todos necesitamos eso, especialmente la persona que está batallando con enfermedad mental. Si decimos del 20 al 30%, yo les dije, del 20 a 30% de la gente que llega a la iglesia sufre de enfermedad mental. Eso quiere decir, una tercera parte de los que estamos aquí sufrimos de enfermedad mental. Ese número es bien alto. Voy a concluir con este versículo que me fascinó mucho del apóstol Pablo. Y creo que habla mucho a nuestros corazones aún. A nuestras vidas. Y él dice lo siguiente en el libro de Efesios, los primeros dos versículos del capítulo 5. Mire lo que Pablo dijo bien, y creo que esta verdad no es opcional. Todo creyente de Cristo aspira. No, déjeme darle un secreto que le va a aliviar de muchas preocupaciones. ¿Sí? No aspiremos, bueno, en un sentido no queremos aspirar a ser como el pastor. Deberíamos que aspirar imitar a quién. A Cristo. ¿Por qué? Porque yo estoy imitando a Cristo. Ahora, si estoy imitando a Cristo, pues entonces si hay algo digno de eso, imite lo que estoy haciendo. Pero imite a Cristo. Él es la figura principal a quien debemos que imitar. Y es lo que dijo Pablo, es lo que él estaba hablando. Mire qué dice. Por tanto, ahí está la palabra. Imiten a Dios. Pero note que, ¿cuáles son las palabras que siguen? Como hijos muy amados. No solamente amados. Usted es muy amado. Usted es muy amado. Y él continúa diciendo, y lleven una vida ¿de qué? Por eso yo les he dicho en el pasado, a veces es difícil de amarlos a ustedes como congregación, como es difícil usted como congregación amarme a mí como pastor. Porque la realidad es que a veces nuestras actitudes y emociones conflictan. Pero si llevamos una vida de amor, imitando a Cristo, ¿qué pasa? Superamos la indiferencia. superamos la indiferencia y miramos el retrato principal. ¿Y qué es el retrato principal de cualquier iglesia? La unidad al llamado que Dios nos ha dado a todos juntos. Por eso le puedo amar como hermano y hermana en Cristo. Y estoy comprometido a eso a pesar de. Y es lo que Pablo estaba diciendo. Y lleven una vida de amor, así como Cristo. Qué buen ejemplo nos dio, ¿verdad? Así como Cristo nos amó. ¿Qué fue las palabras del Señor Jesucristo cuando lo crucificaron en la cruz del Calvario? Los que están tomando la clase de Hechos ahorita en el Instituto Bíblico, ¿cuáles fueron las palabras de Esteban cuando lo estaban matando a piedras? Dijo las mismas palabras que el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aún allí estaba exclamando y expirando palabras de amor y de gracia. Usted sabe una cosa con personas con enfermedad mental, a veces no entienden lo que están haciendo. ¿Y cómo podemos responder? En amor. ¿Cómo debemos responder? En amor. ¿Cómo debemos conducirnos y por qué debemos que explorar más el tema? Por amor. Por amor voy a enfrentar el conflicto entre la teología y la ciencia. Por amor. Debo tomar mano a mano y proceder. ¿Por qué? Porque así como Cristo, qué bonito. El Señor, que no tuvo pecado ninguno, fue depositado sobre Él el pecado de toda la humanidad. Aquel que no tuvo nada, Él era santo y perfecto, sobre Él cargó la carga de todo el pecado de la raza humana. Y Él nos amó. Y Él nos amó. Por eso Él pudo decir, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, al que te hace mal, hazle bien. Y cuando te estén tallando aquella cortada y te están irritando, continúa a perdurar en hacer el bien. Usted sabe lo que concluye diciendo este texto, ahí está enfrente de usted. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragrante para Dios. Con su permiso, me gustaría proponerle algo. Que su sufrimiento y las injusticias que usted pase en la vida, para usted es una peste. Para muchos de nosotros es un dolor de cabeza. Para muchos de nosotros es un pésame. Pero el sufrimiento, especialmente cuando se sufre injustamente, para Dios es una fragancia. Es un olor grato. Es agradable. Pastor, usted está loco. Ya sé, no sería la primera persona en decirme. Pero es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Por eso la gente no entiende lo real que es seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el que quiere seguirme debe perder su vida para ganarlo en el fin. Yo no entiendo lo que me dice, pastor, ¿qué está diciendo? Jesús dijo, si quieres ser mi discípulo, négate a ti mismo. Levanta tu cruz y ven en pos de mí. ¿Qué está diciendo, pastor? ¡Qué locuras! Es una invitación, sí, a caminar y a imitar lo que Jesús hizo. Y eso sube ante la presencia de Dios como un sacrificio agradable. Así como Cristo hizo. Y eso, hermano, es para usted y para mí Para nosotros debería que ser de inspiración, de motivación, un holocausto, una ofrenda, que aún el sufrimiento para la gloria y la honra de Dios es de agrado para Dios. Porque en ese sufrimiento, como hablamos la semana pasada, aún en el valle de la sombra de muerte, tu vara y tu callado, que me infunden aliento. Últimas palabras de consejo, hermanos. Al salir del servicio hoy, en la mesa de atrás hay varia información. Si usted desea llevarse información acerca de enfermedad mental, yo le voy a animar a que lo haga. Quizás a través de esas semanas usted ha sentido un reto, un llamado de Dios de poder aliviar a otros que están lidiando con el tema de enfermedad mental. Hay un consejo para usted. Pero si le pudiera y me permite darle unas últimas palabras, sería esto. Primeramente, no olvide que usted es un hijo o hija de Dios. Su identidad en Cristo es sumamente importante. Segundo, todos, no importa si usted sufre con enfermedad mental o conoce de alguien que sufre con enfermedad mental, todos, absolutamente todos, necesitan las buenas nuevas. Todos necesitan el Evangelio de Cristo y escuchar que Cristo no solamente murió por nosotros, pero resucitó al tercer día. Toditos necesitan a salvación. Tercero, si usted está sufriendo o conoce de alguien que está sufriendo con enfermedad mental, por favor, hermano, usted no es menos creyente o no duda a Dios, busque un profesional. Busque un profesional. Por favor, no caiga a la mentira del enemigo que usted no necesita un profesional. Usted necesita un profesional. Es importante decir eso. Cuatro, desafortunadamente en la iglesia solo sé que ofrecemos un ministerio en inglés que se llama Refugio. Esto es para personas que están batallando con enfermedad mental. Quizás alguno de ustedes Dios lo llame a que sirva y entre en un ministerio como tal. Yo le voy a decir, hace más de un año yo quise empezar y lanzar precisamente hoy un ministerio que se llama Celebremos la Recuperación. Y por alguna razón no he podido lograr eso. Pero quizás Dios llame a alguno de ustedes. ¿Sí? Hay oportunidad para ser usado por Dios para alcanzar las necesidades de los que están viviendo en aflicción. Quinto, el ministerio de cuidado de nuestra iglesia también es un muy buen ministerio, tiene buenos recursos, tiene maneras de poder ayudar. Desafortunadamente, solo existe en inglés. El reto para un ministerio latino que está creciendo en una ciudad donde hay mucha necesidad, especialmente con los de habla español, si Dios mueve en su corazón, hable conmigo, le podemos dar el entrenamiento, podemos ponerlo en un proceso de entrenamiento y discipulado para que usted pueda lidiar y ser el campeón de tales causas y ministerios. Finalmente, si usted sufre o ha vivido o esto ha sido su experiencia, por favor, pídale al Señor, ore y pídale al Señor, no voy a decir que manipularlo o algo, pero si usted sabe o ha experimentado esto, ¿sabía usted que su historia necesita que ser compartida? La fe, dice la Biblia, la fe viene por medio de ¿qué? Del oír y el escuchar de la palabra de Dios. Y el testimonio es muy poderoso. ¿Por qué? Porque nadie es mejor experto de su testimonio que usted. Y si usted ha experimentado el dolor, la angustia, la ansiedad, el temor, la vergüenza, la condenación asociado con enfermedad mental, y usted ha superado eso, usted puede enseñar a otros cómo superar eso. Por eso el poder de su testimonio es muy importante. Y si Dios le, yo pido que, y es en forma de petición, si usted ha pasado eso y puede compartirlo, yo le animo en el nombre del Señor Jesús, pídale al Señor cómo puede usted compartir su testimonio.